nuestro presente, lleno de expresiones y significados, tiene un punto de encuentro. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Aquí comienza Morelos en la Hora Nacional, panorama artístico, cultural y científico de nuestra entidad. Muy buenas noches, mi nombre es Hugo Tenorio y me acompaña Silvia Vargas.
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, como bien dices, somos un espacio que busca generar la reflexión a través del trabajo de los creadores del estado de Morelos.
Les saludamos hoy 4 de octubre, como cada domingo en punto de las 10:30 de la noche. Y de nueva cuenta, muchas gracias por el placer de su escucha en todas las estaciones del estado de Morelos a través de FM y amplitud modulada y también a través de la señal del IMRIT en imrit.org.
Y, por supuesto, también para que tenga contacto con nosotros, lo invitamos a visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Instituto Morelense de Radio y Televisión y en Twitter nos encuentra como @radio-morelos y @imritv-morelos.
Así es que de esta manera,
¡comenzamos!
Este es nuestro contenido de hoy. Daremos inicio con la entrevista de Juan Pablo Picasso titulada Yuno en Díaz y la crónica inframarginal.
Cintia Chávez nos ofrece el reportaje Centro Cultural Pedro López Elías, 6 años.
Instrumentos reciclados y el sonido de orquesta basura que Natalia Correa presenta esta noche.
De Raúl Silva, fin de la pandemia y nueva normalidad.
Artista plástica, gestora cultural, catedrática y escritora. Yuno en Díaz ganó el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2019 por su libro Sur, la verdadera historia falsa de la Documenta 14, por ese enfoque suyo que el jurado calificó como nacido desde la marginalidad del creador y el uso de un lenguaje poderoso y sutil.
Su libro muestra de forma clara algunas de sus preocupaciones como gestora, de sus líneas de investigación artística y una narrativa poderosa que arroja luz sobre los entresijos del panorama artístico contemporáneo, el pensamiento poscolonialista y la necesidad de visibilizar los muchos mundos que conviven a la sombra de nuestros días.
Calificada como una autora erudita, Yuno en Díaz conversó con Juan Pablo Picasso sobre estos y otros temas. Aquí su testimonio.
Hola, yo soy Yuno en Díaz, soy escritora. Escribí el libro Sur, la verdadera historia falsa de la Documenta 14. Este libro ganó el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor en el año 2019.
Yuno en, muchas gracias por estar con nosotros. El jurado que calificó Sur alude a una característica especial de tu obra, la erudición. ¿Qué tan importante consideras que es la erudición para la literatura y en general para el arte?
Bueno, más bien yo haría un análisis crítico de lo que se ha construido como erudición, porque nos han enseñado a pensar que solo unos pocos tienen esta capacidad de pensar, de leer, de analizar y de construirse marcos teóricos históricos. Entonces, a esos les llamamos eruditos, ¿no? Pero yo creo que más bien, como que esta figura del erudito, ¿no? Creo que hay que deconstruirla un poco, porque en realidad erudición es esto que acabo de decir, ¿no? Una posibilidad de tener acceso a mucho material, a poderlo desentrañar y a partir de eso quizás generar una idea nueva, ¿no? Yo diría que más que erudición, lo que hay es pues una mirada amplia a muchos textos que se puede hacer desde, o sea, sí hay en el libro, por ejemplo, referencias sociológicas, referencias históricas, referencias artísticas, estéticas, antropológicas, ¿no? Eso es lo que hay. Quizás a eso le llaman erudición, yo más bien lo pienso como una mirada que se puede valer de varias herramientas, pero que puede ser construida por cualquiera, ¿no? O sea, yo no me pienso a mí misma como la portadora, ¿no? Única de un conocimiento, creo que más bien me apoyo en otros teóricos y en otras observaciones y lo he condensado en este libro, pues a través de ya una mirada personal, con mucho interés en la literatura, pero sí esta característica de erudición Sí, me parece problemática en este sentido, ¿no? De que es colocada como solo a ciertas figuras, y yo creo que más bien, creo que más bien es esta síntesis de diálogos, ¿no? Y la posibilidad de extender con muchas herramientas, construir puentes entre ellas para decir algo, ¿no? Y en este caso, pues a través de la crónica.
¿En qué consiste esta serie de frases un poco tendientes a lo que suele llamarse la literatura sapiencial que podemos encontrar dentro de Sur?
Yo tengo mucho interés por el ensayo. Me gusta muchísimo las escrituras ensayísticas, las disfruto. Me gusta que haya muchas ideas. Lo que más me interesa en la literatura son las ideas, ¿no? Por eso me acerco mucho al ensayo. Yo misma he trabajado en otros libros previos con el ensayo, y es parte de mi deformación o de mis herramientas, ¿no? Ya ves, Villoro dice que la crónica es como un ornitorrinco en la literatura, porque se vale de tiene un poco de ensayo, tiene un poco, ¿no? Porque hay ideas también, luego tiene un poco de cuento, porque también hay esta visión subjetiva, esta construcción también desde la aventura, ¿no? De invitar al lector a hacer este viaje con que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues sí, una de estas, ¿no? Estas herramientas que trabajo mucho, pues es el ensayo como una capacidad de reflexionar un poco más profundamente. Es decir, todos pensamos y a veces tenemos como ¿no? Atisbos de críticos de algo, y a mí me gusta mucho recuperar esos atisbos críticos y convertirlos en, explorarlos un poco más y convertirlos en un texto, en un diálogo, en una forma de, como de hacer visible ciertas preguntas, ¿no?
¿El arte puede cambiar a una sociedad? ¿El arte puede, permítaseme la exageración, salvar a una sociedad?
Yo creo que el arte puede sensibilizar a las personas que conforman una sociedad. Entonces, en ese sentido, sí creo que el arte nos permite reflexionar y resensibilizarnos. El arte nos ayuda a quitarnos todos esos estereotipos y a construir otras relaciones que no atraviesan por esos valores y que son relaciones sensibles con los demás.
¿Cómo defines esto que se ha llamado crónica inframarginal?
Pues mira, es una crónica que está buscando reflejar esos otros submundos, les podríamos llamar, aunque en realidad son mundos completamente por sí mismos, ¿no? Les llamamos sub por esta construcción política de mundo que tenemos actualmente, en la que ciertas historias son muy visibles y ciertas historias nunca llegan a un lugar de discusión más amplia, ¿no? Es decir, estos mundos existen, más allá de que los veamos o no, pero no son visibles, no están en las noticias, no están en las primeras planas, no son los que generan una agenda, por ejemplo. Entonces, pues todas estas otras historias contadas además desde, por lo general, ¿no? También quienes nos interesamos en esas historias tampoco estamos en lugares de poder. Y eso es justo lo que nos permite retratarlas y observarlas, ¿no?
Sur, la verdadera historia falsa de la Documenta 14, de acuerdo con el jurado que la premió, además de ser una crónica de viaje, es, al mismo tiempo, una crónica ensayo que permite una perspectiva crítica, profunda, siempre desde la marginalidad sobre el arte contemporáneo y conceptual.
Tepoztlán se caracteriza por su clima inmejorable, sus artesanías, su tierra mística, su energía y su gente. Esto lo hace uno de los pueblos mágicos más visitados por los mexicanos y extranjeros.
Es un poblado que nos ofrece diferentes actividades recreativas. Es ahí donde podemos encontrar un espacio único dedicado a promover la educación y las artes escénicas.
Ubicado en Tepoztlán, precisamente en agosto, el Centro Cultural Pedro López Elías cumplió 6 años desde su creación.
En este reportaje de Cintia Chávez, conoceremos parte de su historia. La
primera biblioteca 100% sustentable del país, creada para fomentar la educación, cultura y arte, se encuentra en el lugar donde abunda el cobre, Tepoztlán, Morelos. Y el pasado mes de agosto cumplió 6 años desde su creación. Su fundador, el Dr. Pedro López Elías, originario de Los Mochis, Sinaloa, nos comparte cómo nació el centro cultural que lleva su nombre.
Ante los bajos índices de educación de calidad que tiene nuestro país y el Estado en particular, quisimos aportar nuestro granito de arena. También no podemos soslayar que existen altos índices de deserción o abandono escolar y falta de eficiencia terminal en la educación, especialmente de los jóvenes. Queremos ser una alternativa de ayuda a la formación de nuestros niños y jóvenes del Estado y del municipio en particular.
Lograr consolidar un proyecto nunca es tan fácil.
Los retos han sido muchos. Primero, ser un vínculo con la sociedad y las artes y la cultura. En Tepoztlán faltaba un espacio de cultura y creo que ese vacío lo hemos llenado. Un reto muy importante es el aprendizaje de la lectura como una herramienta más en la formación académica de los niños y jóvenes. Empujamos muchísimo la lectura para que ellos puedan ser mejores ciudadanos. Otro reto muy grande ha sido esta pandemia que estamos viviendo. Hemos tenido que ser muy creativos utilizando las herramientas tecnológicas. No podemos hasta este momento tener un espacio donde confluyan las personas. Entonces tenemos que ser muy creativos. Y el reto más importante es que todo lo anterior lo tenemos que hacer sin asignación de recursos públicos, solamente sobreviviendo con lo que nos aporta la gente.
El proyecto Letras Móviles por Amor a la Lectura les permite capacitar a 100 bibliotecarios de Morelos en temas de fomento a la lectura y restauración de materiales. Yasmín Durán, directora del Centro Cultural Pedro López Elías, nos da detalles sobre el acervo literario que ahí se resguarda.
Contamos con 52.000 libros de diversos géneros literarios, de los cuales aproximadamente 3.000 se ubican en sala infantil, 2.000 son audiovisuales y 2.362 volúmenes se ubican en el fondo reservado, espacio que alberga libros con más de 100 años de antigüedad, de los cuales 8 son incunables. Esto quiere decir que fueron impresos antes del año 1500.
Trabaja de la mano con centros culturales nacionales e internacionales, lo que ha permitido ofrecer diferentes actividades para niños y adultos. Entre sus aliados se encuentran el Centro Cultural de España, el Centro Cultural de China, ambos ubicados en México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, organizaciones culturales en Morelos, así como la Dirección de Capacitación y Fomento a la Cultura de la Secretaría de Cultura y la Dirección General de Bibliotecas Federales. Atonatiu Cázares, coordinador de programas educativos y culturales, nos comparte los detalles sobre las actividades que ahí se desarrollan.
A través de talleres de iniciación artística, artesanales, de escritura, literatura, de ciencia y tecnología y actividades escénicas, es como buscamos generar puentes de comunicación entre la población y las diferentes manifestaciones artísticas y la imaginación.
Yamila Álvarez nos comparte su experiencia al participar en las actividades de este centro cultural.
Me llena de orgullo, conocimiento y una experiencia única, ya que me han ayudado a mi formación y ahora a tomar la decisión de estudiar una pedagogía en la danza folclórica mexicana.
Claudia Robles Flores también se ha visto beneficiada con este gran proyecto.
Han sido fundamentalmente en mi etapa de mamá. Mi hija Chloe y yo llegamos ahí en septiembre del 2016 a las clases de estimulación temprana. A los 6 meses estaba gateando, a los 9 meses estaba caminando, porque reforzó mucho la fuerza de sus músculos en estas actividades.
Los invitamos a conocer el Centro Cultural Pedro López Elías, en donde se alberga magia, conocimiento y diversión a través de sus libros, presentaciones artísticas y talleres que dan vida a nuestra identidad cultural. No te arrepentirás. Visítanos.
Es así como el Centro Cultural Pedro López Elías se formó. De ser una biblioteca privada, pasó a ser pública y, mejor aún, se convirtió en un centro cultural que durante 6 años ha fomentado la lectura y las artes en el poblado de Tepoztlán.
queremos ser sostenibles financieramente. Es muy difícil la realización de talleres, de espectáculos, sin un apoyo financiero, ser autosustentables desde el punto de vista financiero. Queremos el próximo año, aunque sea en condiciones difíciles, tener un bibliobús, una biblioteca móvil para llevar educación a las comunidades más alejadas.
Es de esta manera que el Centro Cultural Pedro López Elías se convirtió en la primera biblioteca privada incorporada a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas del CONACULTA. Se encuentra ubicado en Camino a Tecuac 44, Santo Domingo, en Tepoztlán.
Tu Lugar, cuarto disco independiente de la agrupación mexicana Orquesta Basura, salió a la luz en días pasados.
De acuerdo con sus integrantes, dicha producción es un espacio para el baile, el canto, el amor, pero también la profunda reflexión sobre violencia que vivimos en la actualidad.
La Orquesta Basura siempre ha procurado crear un ejercicio sonoro con perspectiva urbana que invita a celebrar la diversidad.
Escuchemos esta pieza de Natalia Correa.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando López, mejor conocido como Fores de Orquesta Basura.
Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Orquesta Basura de la Ciudad de México. Somos un proyecto con 11 años de trayectoria, 11 años en los que hemos estado tocando por muchas partes.
Mi nombre es Brian Cerda, integrante de Orquesta Basura, mejor conocido como Brian Basuro.
Yo soy Francisco Cifuentes, o también conocido como Paco Huasteco.
Los saluda su amigo Yair Cerda, mejor conocido como Yayo Basuro.
Orquesta Basura son cuatro músicos que se encauzan a la experimentación de manera vertiginosa. Instrumentos con materiales reciclados crean nuevas maneras de comunicación, además de generar múltiples posibilidades sonoras.
En realidad somos cuatro instrumentistas que tenemos la suerte de ser multiinstrumentistas, es decir, que tocamos diferentes instrumentos. Entonces, esto siempre nos ha abierto una posibilidad sonora muy noble porque podemos alternar diferentes sonidos, diferentes timbres, diferentes colores, texturas en nuestra música. Entonces, pues yo creo que ahorita alrededor de 35, 40 instrumentos informales sí tenemos. Y bueno, hay muchos que ya se han descartado, otros que pues en este nuevo disco no figuraron y algunos más que siguen ahí en el taller en proceso de elaboración. Pero habilitados yo creo que entre 35 y 40 instrumentos.
Cada instrumento tiene su peculiaridad, ya que depende en gran medida de los materiales con que se construya. Pero la variación del sonido es lo que le da riqueza a esta agrupación.
Si nosotros hacemos un ukulele con una caja de puros, pues la caja, por lo regular, estas cajas vienen hechas de madera, entonces va a tener una particularidad distinta. Pero si lo hacemos con una lata de galletas, si nosotros hacemos una tarola o un tambor con una cacerola, va a sonar completamente a metal. Si hacemos una guitarra con una raqueta, también va a sonar a eso, va a sonar al plástico, va a sonar a un instrumento muy distinto, ¿no? La afinación de cada uno de los instrumentos que hacemos no es súper precisa. No buscamos sustituir a los instrumentos formales, a los instrumentos que vas y compras en una tienda. No es nuestra intención. Es completamente de experimentación, de probar y de arriesgarnos a ver a qué suena, de qué sonido puede tener un instrumento construido con un objeto que teníamos por ahí.
Los diferentes discos de Orquesta Basura han ido evolucionando, sin olvidar el sonido orgánico y vital que buscaba contar historias de su primer disco.
Pues yo considero que como músicos somos hacedores y contadores de historias, y muchas de estas historias se basan en lo que vemos día con día, en nuestra cotidianidad, también en nuestro sentir, en nuestro pensamiento, en nuestra ideología, en todas estas cosas que nos constituyen como ser humano. En un principio nuestra propuesta era muy orgánica. Nuestro primer disco, El Primeros Fracasos, se grabó en un deck de cassette. En ese disco viene plasmada totalmente la esencia de Orquesta Basura.
Las anécdotas y el público que acompaña a Orquesta Basura le han dejado muchas enseñanzas.
Risa, mi querida chata.
Cuando recién empezábamos, tuvimos un concierto y terminando el concierto, pues la gente se acerca a uno y pues que la foto, el autógrafo, un chavo se acercó directamente hacia conmigo y me empieza a decir unas palabras, pues hoy tuve un día muy malo, yo la verdad entré aquí por accidente, estaba pues confundido, buscando respuestas y de pronto pues los vi a ustedes, me alegraron el día y me hicieron reflexionar las cosas y el chico con lágrimas en los ojos...
Pues la respuesta del público ha sido muy, muy padre. Pues ha pasado pues por sus etapas, ¿no? Pues estamos hablando que somos un proyecto con 11 años, próximos a cumplir 12 años de trayectoria. Y pues sí, en lo largo de este tiempo hemos estado en diversos lugares, estados, ciudades. Incluso hemos tocado en un festival también en Colombia 3 veces. Hemos andado por allá. Y pues sí, si hablamos del público cuando estás en escena y no apenas te está conociendo, pues sí, mucho público se ha conectado con nosotros, con nuestra música más que nada. Hay que mencionar que los instrumentos pues sí son muy visibles, están hechos con artefactos de basura. Pues sí, son muy notorios, pero la música ha sido algo que pues, también ha impactado en la gente. Tenemos pues, sí, varios seguidores que están pendientes de todo lo que hacemos. Y pues bueno, ahorita nos está dando yendo bien. Con el nuevo material de tu lugar, de la música que estamos haciendo.
Orquesta Basura es un proyecto musical innovador que ante todo tiene una curiosidad latente que lo hace pulsar y reinventarse con un sonido que apela a lo cotidiano, cargado con temáticas urbanas, recorre así la gran ciudad.
Estos músicos, que se llaman a sí mismos contadores de historias, dejan espacio para la contemplación del entorno, la introspección y el buen humor entre sus creaciones.
La pandemia del coronavirus ha transfigurado la realidad en todos los aspectos de la vida en nuestro planeta.
Los efectos mortíferos en la salud de millones de personas se han multiplicado con los efectos en la economía, en la educación, en la política, en la conducta psicológica, entre muchos otros efectos del quehacer cotidiano.
Dos investigadores en ciencias sociales convocaron a una treintena de expertos en diversas disciplinas para que reflexionaran con respecto a estos efectos y el resultado es el libro Fin de la pandemia y nueva normalidad, una visión multidimensional.
Sobre este volumen, Raúl Silva nos ofrece el siguiente reportaje.
¿Fin de la pandemia y nueva normalidad? Esa pregunta le da título a un libro donde Antulio Sánchez y Gerardo Vázquez reúnen las reflexiones de 27 especialistas de diversas disciplinas a propósito del impacto mundial que está teniendo el coronavirus. De su razón de ser nos habla Antulio Sánchez.
La idea es ofrecer un espacio de reflexión, de análisis y de comprensión de esta peste que nos tiene de cabeza, de que la inteligencia colectiva reunida que converge en esta obra, pues es una buena manera de acercarnos a ver cuál es el camino, los derroteros de esta pandemia.
En el panorama histórico de la humanidad, las pandemias siempre han representado metáforas de la realidad en que acontecen. ¿Cuál es la metáfora del coronavirus?
Lo que se me ocurre en este caso, pues es la guerra, una metáfora de la guerra, porque nuestra vida es una constante batalla contra minúsculos organismos que nos rodean. Pero la guerra también pasa a ser una metáfora de la vida diaria en estos días, en donde debemos de sobrevivir a los efectos emocionales que esto genera, la pulverización de la misma economía, la sobrevivencia diaria en los hogares. En estos momentos no es nada grato para muchos mexicanos.
Como toda pandemia, la del coronavirus también entraña la manifestación de un pensamiento mágico que niega la enfermedad.
Que puede ser en ocasiones, cuando surgen este tipo de cosas, contrario para enfrentar una emergencia, que demanda que todos nos comportemos de forma organizada, de manera disciplinada y que nos apoyemos en la ciencia para que le demos el lugar que le corresponde a esta misma emergencia. No obstante, Los usos y costumbres también nos han llevado a negar la existencia del virus, a atacar a los cuerpos sanitarios, a enfermeras y a los médicos.
En el centro de la reflexión que propone este libro, en terrenos de la economía, la política, la tecnología digital, la educación, está la sobrevivencia de la especie humana, un hecho íntimamente relacionado con la salud. En ese sentido, la doctora Vanessa López Guerrero, en colaboración con el doctor Iván Martínez, aportaron a esta obra una investigación titulada Nuestro sistema inmune, el mejor aliado. Enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad han sido determinantes en la muerte de decenas de miles en todo el planeta a causa del coronavirus. Por eso, afirma la doctora Vanessa López, esta emergencia mundial debe orientar nuestras acciones.
Yo creo que es momento, digo, aunque no debería de ser siempre, de educar a las nuevas generaciones sobre una cultura del autocuidado. Esto quiero decir que por convicción ellos adopten buenos hábitos y no sea una cosa de prohibición o obligación. Aunque así funcione al principio, nosotros tenemos que convencer a las nuevas generaciones de lo que es saludable y lo que es mejor para tener una mejor calidad de vida. Es importante implementar en las escuelas, sobre todo de nivel básico, pues toda esta información que ahora sabemos, ¿no?, sobre el desarrollo de la obesidad y sus consecuencias, sobre la diabetes y sus consecuencias, para que estas nuevas generaciones pues no sufran de estas comorbilidades que al final pues son pues causa de muerte ahora en nuestro país.
Emmanuel Orozco, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, es otro de los colaboradores de este libro. Su aportación se titula Teoría y práctica de la salud pública en Cuernavaca a partir del COVID-19. En su opinión, la coordinación entre niveles de gobierno,
en donde el caso de Morelos mostró claramente que el nivel municipal y el nivel estatal no pudieron trabajar de manera coordinada por cuestiones de carácter político, y eso pues ciertamente le restó capacidad a la respuesta.
En cuanto al futuro inmediato, dice Emmanuel Orozco, se deben mantener las medidas preventivas y tomar acciones para responder ante la violencia familiar, el incremento en consumo de drogas y alcohol, así como los daños en la salud mental.
Otro punto clave, pues, es que se tendrá que trabajar en la mitigación de daños, ¿no? Estamos viendo la pérdida de capacidad en el sistema de salud. México es el país que más mortalidad ha tenido en los trabajadores de la salud, y ya hay en algunos estados muestra de que hay hospitales que se están cerrando por falta de personal. Y finalmente, el impacto económico sin duda va a ser algo tremendo a nivel social.
Fin de la pandemia y nueva normalidad. Una visión multidimensional, publicado por Topodrilo Libros y disponible a través de Amazon, ofrece una reflexión plena, diversa y documentada. Sin duda, un aporte significativo que busca ser partícipe de un nuevo proceso civilizatorio de largo aliento.
Ojalá todos salgamos, después de que esto culmine, mejor equipados para el futuro, para entender que esta no será la última pandemia, que no solo debemos introyectarnos todos estos hábitos de sana distancia, de gel y cubrebocas en nuestra vida diaria, pues sobre todo entender que sus orígenes se dieron por nuestros hábitos y tendencias gastronómicas, de habernos acercado por nuestros gustos culinarios a trastocar entornos ecológicos, afectando especies en peligros de extinción.
Este trabajo nos ofrece una reflexión sobre la realidad en que entraña todo un mundo de posibilidades para transformar positivamente a nuestro planeta.
Es así como llegamos al final de una emisión más de su programa Morelos en la Hora Nacional.
Agradecemos a Juan Pablo Picasso en la producción y a Osvaldo González y David Arce en la realización.
Recuerde, Morelos en la Hora Nacional es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión para nuestra comunidad.
Hasta pronto y recuerde, no baje la guardia.
Y si puede,
quédese en casa.
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Thank you.
una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.